This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Bueno, Ramón Navia Osorio, qué honor poder entrevistarte en tu vergel.
Bueno, aquí en el... Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bienvenido a ti, a todos.
Ramón, quiero que nos cuentes, para hacer una introducción, ¿qué te trajo, ¿no? Porque eres de Barcelona.
Sí.
La vida a caer aquí y luego crear este paraíso.
Bueno, yo estudié la carrera de ingeniero técnico agrícola. Es que ya había hecho biología, pero bueno, la familia y tal, estas cosas, pues al final tuve que hacer esto. La finca sí era de la familia, ¿eh? Y bueno, pues cuando acabé la carrera allí no había trabajo. Estaba como todo hecho y aquí estaba todo por hacer. Entonces me vine a vivir aquí, el año 84. Uh-huh. Y luego ya en el 90 me puse por mi cuenta. Ya, vamos, yo antes no tenía otra opción que vender productos, era la única...
¿La carrera la disfrutaste, la de agrónomo?
Sí, sí, sí la disfruté.
Sí, sí la disfrutaste.
Sí, sí, bueno, las carreras son un poco aburridas porque mucha matemática, mucha física, en realidad la suerte que tenía que ya tenía un huerto, ya tenía experiencia. ¿Sí? Entonces ya era lo que te decían, saber dónde colocarlo, ¿no? No era... Bueno, el primer año me acuerdo yo que era álgebra y cálculo, física, química, no había nada de agricultura, daba igual, no sé. Y yo, ostras, digo, el segundo era un poco más y el tercero fue más intenso. Pero realmente, en fin, realmente aprendimos no mucho.
¿Vale? Uf, qué triste.
De hecho, yo lo pasé muy mal al principio porque no sabía si 1 o 50, no sabía qué decir. Entonces, cuando te encontrabas con un problema, no sabías si tenías que poner 1 o 20 o 30, o sabías. En fin, y luego resulta que aquí, como llegó el agua del trasvase, nadie sabía nada, solamente sabían de secano. Entonces no tenías nada, ni siquiera nadie a quien preguntarle. O sea, no había a quien pudieras preguntarle nada porque no había nadie que lo supiera.
Hay que buscarte la vida para buscar la información.
Sí, sí, buscarte la vida, bueno, ir probando y así, aprendiendo así a base de pruebas, no tenías ninguna base, ¿no? En fin, luego ha venido bien porque así el no hecho de no tener límites, pues los puedes encontrar tú. Probando y demás los encuentras, ¿sabes?
Eso se oye mucho, ¿no? Que la carrera es universitaria, al final es teoría, pero luego te sueltan a la calle y parece como que te quedas en blanco.
Sí, yo de hecho pregunté también hace un tiempo, había una plaza aquí en Cartagena y fui allí a preguntar. Me dijeron, lo primero que me dijeron era que la experiencia no contaba. Solamente contaba las clases que habías dado y los libros que habías escrito.
Y la experiencia no contaba.
Pero ¿no? La experiencia no contaba.
Vaya tela.
Y entonces, pues no vamos muy bien, ¿no? Y así va. ¿Entiendes lo que es? Así va. Realmente es, yo veo a la gente que sale y en fin, se lleva un poco con lo que yo aprendí. O sea, me refiero con lo que a mí me enseñaron, pero bueno. ¿Y entonces? Ahora pueden aprender mucho más rápido, tienen por lo menos.
Sí, más. Tienen más medios también.
Sí. Sí, bueno, y como ya hay una experiencia, pues enseguida se pueden acoplar. O sea, ya, vamos, enseguida comprenden, se les puede explicar, ¿no?
Porque ¿tú, antes... ¿Qué le dirías tú a los nuevos estudiantes, a la nueva generación de agrónomos que están estudiando y a lo mejor se encuentran en la situación que tú, digamos, que dice, madre mía, esto, ¿dónde me metí?
Yo les diría, en fin, y a todos los demás, ¿me entiendes?
A todos en general, sí.
Sí, que lo cuestionasen todo, que no... Realmente es una sociedad... digamos, muy mediocre, la que hemos creado, muy, muy mediocre, aunque aparentemente no lo sea, pero es muy mediocre. Entonces, pues...
Pero, cuando dices mediocre, ¿en qué aspecto?
Pues en todos. Me refiero, tienes, por ejemplo, en alimentación, que es lo que... O en agricultura, que es lo que... Especialidad, ¿no?
Sí, sí.
Y tú tienes, pues, que nosotros comemos 30 especies, es la mitad, es el 90% de nuestra dieta, 30 especies. De esas 30, 5 es la mitad. Lo que más se cultiva en el mundo es el azúcar, que es una droga. Lo segundo, el trigo. Lo tercero, el arroz. Cuarto, la patata. Quinto, el tomate. Y hay 7.000 especies comestibles. No sé que somos tontos o qué.
Pero, y claro, siempre se consumen las mismas. Porque claro. Quieren que así sea.
Bueno, quieren que así sea y nadie se ha preocupado de, ¿sabes? No ha habido necesidad. Seguir la misma ruta. No interesa tampoco comer muchas más cosas porque hacen falta más estanterías y eso pues no es bueno. ¿Sabes? Es un poco rollo. Tantas estanterías.
Me da miedo cuando has dicho el azúcar.
Lo primero, la producción número uno del mundo es el azúcar.
Es que ya lleva todo azúcar.
Sí, todo azúcar. Es adictivo. El azúcar y la segunda, la sal, es muy adictiva. ¿Entiendes? Es adictivo. Entonces, pues eso. Entonces, es lo que más se produce en el mundo. Fíjate, a nivel social, simplemente por ese detalle, ¿me entiendes lo que es? Si es mediocre. Más bien que, yo qué sé, más bien penosa, pero bueno. Entonces, lo que sugiero es decir, salirse un poco de todo eso y hacer la carrera, pero no se sabe lo que te digan que tienes que poner, pero luego investiga, ¿vale? No te creas que te la han enseñado todo. Hay que, digamos, replanteárselo todo. Hay que ver lo que es verdad, lo que es mentira y lo que es verdad, el grado de verdad que tiene.
Qué bueno, Ramón, eso.
Y entonces, pues, poder, para poder crecer. Y fijarse en los hechos. Yo le pegué fuego a los apuntes. Bueno, los puse a reciclar, mejor dicho. Hace mucho tiempo, porque realmente eran inútiles. Eran inútiles. No sé si alguna vez fueron útiles. O sea, es decir, realmente observar y sobre todo observar. Fijarse en uno. Confiar en uno en lo que ve. En lo que ve, en lo que observa. No en lo que le han dicho que tiene que ser. Es muy cómodo estar donde, es que me han dicho esto y mucha gente sigue repitiendo la misma historia. Es cómodo, pero te vacía. Te va vaciando. Entonces, la forma de salir es observar por ti mismo lo que estás viendo.
No ser parte del rebaño, como se dice, ¿no?
Sí, efectivamente. El rebaño pues tiene su ventaja, pero tiene sus muchos inconvenientes, que es el no crecer, estar ahí, el morirte un poco, casi peor que naciste, en fin, todas estas cosas, ¿no? Que el sentirse vacío, el sentirse frustrado, ¿no? Y bueno, eso es lo que es el rebaño. Entonces, pues, a cualquiera que haga una carrera o que haga lo que sea, que se lo plantee todo. Incluso yo le digo así a los jóvenes, que todavía no han hecho ni la carrera o quieren hacer la carrera, que tienen mucho trabajo que hacer. Yo cuando era un crío, tenía esas edades, pues daba la sensación que estaba todo hecho. Y luego me di cuenta que lo que hay que hacer es deshacerlo todo y volver a hacer nuevo. Porque la base, digamos, de nuestra cultura está mal. Me refiero a nuestra cultura, que es el dinero, fundamentalmente. En vez de tener una cabeza, tenemos dos bolsillos, ¿sabes? Esos conceptos están obsoletos. Están ya para...
Qué bueno, qué gusto oíste. Filósofo también. Y maestro.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué te iba a decir, Ramón? En la agricultura tiene que predominar eso, ¿no? El observar, el respetar, el silencio.
Claro, en todo. Tienes que observar las cosas como son, no como te han dicho que son.
¿Vale? Sí, sí.
Como te han dicho que son, normalmente no son. Tienes que observarlo tú. Comprenderlo, algunas cosas coinciden, otras cosas no. La mayoría no. Y ir más allá. Observarlo y ver cómo funcionan las cosas. Y fiarte mucho, fijarte mucho en la realidad. Cuando tú haces un experimento, si tú tienes mucho programa detrás, vas a intentar, bueno, esto, si es muy raro, es casualidad. Pues una cosa rara. Si no coincide, bueno, con un calzador lo metes. Eso no sirve para nada, eso es engañarte a sí mismo. el hecho es incuestionable. El hecho es absoluto. Tú tienes que acoplarte al hecho, no que el hecho se acople a ti. Uh-huh. Si un hecho es un hecho, eso hay que respetarlo, hay que ver cómo es, por qué ha sido. Aceptar que no lo sabes, no sabes por qué ha sido. Buscar una explicación de aquello. Pero no buscarte una explicación para ti mismo para pasar del tema. Y para seguir como estabas. Eso no es nada recomendable.
Aquí en la región tenemos suelos alcalinos.
En general, sí, la mayoría de los suelos son alcalinos. Sí.
Y luego ahí te especializaste en cítricos, ¿puede ser?
Sí, bueno, cítricos es el cultivo más difícil. Es un cultivo que los resultados se ven muy a largo plazo. Y entonces, pues, como es muy a largo plazo, no has podido hacer media docena de cosas y no sabes muy bien el resultado cómo es. Las hortalizas son mucho más rápidas. Primero empecé por hortalizas, porque enseguida, en una semana, ves los resultados, ya comprendes, ¿no? De hecho, yo conozco a muy poca gente que entiendan de cítrico y no entiendan de hortalizas. Muy poca gente.
Va junto, ¿no?
Va una cosa primero y luego otra. Tiene su orden. ¿Sabes? Que si tú un tema lo puedes resolver, es fácil aprender de hortalizas. Es fácil, relativamente. Entonces, si los problemas que tienes en los cítricos lo utilizas, como la solución a las hortalizas, tiene muchas posibilidades de éxito.
¿Y por qué los cítricos, Ramón?
Bueno, porque era difícil y de eso se buscaban ingenieros para eso, porque no se sabía tanto,
¿sabes? ¿Y qué te ha sorprendido? ¿Qué te lleva del mundo de los cítricos?
Bueno, los cítricos son muy interesantes, pues son cultivos muy longevos. También te explican otras cosas a otro nivel, me refiero, te explican los fallos a largo plazo, se ven los fallos persistentes. Cuando tú tienes, por ejemplo, pues una lechuga, pues en 3 meses o menos has acabado. Pero un cítrico, que puede ser centenario, tienes ocasión de ver muchas cosas, ¿no? De aprender otro tipo, de otro nivel. Aprendes a otro nivel, ¿eh? A otro nivel.
Árboles longevos.
Sí, los cítricos son un árbol de crecimiento lento. ¿Sabes? Tú tienes, por ejemplo, un melocotón, pues que prácticamente al año te está echando. El año de plantación, al segundo año te puede echar algo. Y una parra, pues igual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero un cítrico, por lo menos 3 años, para empezar a echar algo. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues aprendes mucho.
La naturaleza y entrar en el mundo de la agricultura, ¿Te ha hecho valorar más el tiempo o ir más pausado? Porque te tienes que amoldar al tiempo, ¿no?
La naturaleza es mi maestra. La naturaleza me ha hecho ver que la agricultura no deja de ser naturaleza, un tipo de naturaleza. Humanizada, pero un tipo de naturaleza. Entonces yo, cuando iba, por ejemplo, ibas por un bosque, y bueno, aquí, mira para arriba, digo, coño, esto es muy... Vaya volumen, ¿no? Ha hecho esto, ¿no? Y digo, oye, ¿y dónde están las mangueras? ¿Dónde están los tractores fumigando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que se nos escapa a nosotros, no? Y en la agricultura, ¿no? Porque entonces, pues, puedo llegar a conclusiones, ¿no? Puedo llegar a conclusiones, hacía mucho tiempo. Es decir, vamos a ver, la clave del equilibrio es la biodiversidad. Si hay diversidad, en un ambiente, hay equilibrio. ¿El por qué? Pues me costó un poco más de tiempo, pero lo pude comprender.
Curioso.
El trabajo fin de carrera que hice era de pájaros insectívoros de interés agronómico, se llamaba así. Y me sirvió mucho, porque sabía, porque lo había observado y estudiado, pues que los pájaros insectívoros, además de comer insectos, comen bayas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes diversidad, siempre hay algo que tiene bayas. Algún arbusto con bayas, alguna planta o algún arbolito. Entonces, las aves siempre están, no se tienen que ir. Y entonces se controlan todos los insectos grandes. En la agricultura, los agricultores lo llamamos los gusanos, que serían las orugas, ¿no? Las orugas de mariposas, todo esto que son plaga, en exceso, pues ellos la controlan perfectamente. Y luego tuve, ya en el año 96 empecé, en los invernaderos se llegó a un punto de que no se podía cultivar, el nivel de plagas era apocalíptico, literalmente no se podía cultivar. Entonces pues empecé a soltar insectos, ensayos con soltando insectos auxiliares, y fue muy bien. Y también me sirvió para aprender una segunda cosa. Hay otros dos tipos de organismos que controlan las plagas, que son los ácaros auxiliares, aparte de los ácaros del polvo, que siempre, cuando hablas de ácaros, todo el mundo se asusta, y los insectos depredadores. Pues resulta que casi todos ellos comen también polen y néctar, si les falta su comida. Entonces pueden mantener una población alta y te están controlando cualquier cosa que venga. Cualquier exceso de población, ¿no? De una plaga. Entonces, si tú tienes diversidad, siempre hay algo en flor. Y ellos están.
Y se mantienen en control.
Y mantienen el control.
Y está el equilibrio.
Y está el equilibrio. En la biodiversidad. Entonces, bueno, pues es un poco el sentido, ¿no? Que tiene. Es esencial la biodiversidad.
¿Qué aprendiste del mundo de las aves, Ramón?
Uf, mucho, mucho, mucho. Las aves son muy especiales, son en sí maravillosas, sus colores, sus cantos, en fin, el equilibrio que hacen. La verdad es que un mundo sin aves, bueno, no quiero pensarlo, ¿sabes? Pero realmente yo recuerdo el campo de Cartagena y bueno, y todo el campo de Mazarrón también, ¿no? Realmente, en tiempos donde estaban todos los productos autorizados, todos los productos químicos, había una serie de familias muy tóxicas, incluso todavía quedaban hermanos del DDT, estaba el lindano, el endosulfán, que eran hermanos del DDT, ¿no? Y en los últimos, y duraron mucho tiempo.
Voy a seguir aquí, ¿no?
Y duraron mucho tiempo.
Voy a ahí.
Duraron mucho tiempo y fumigándose con todo, y no había nada. Pero no solamente aves, no había ni gato, ni perro, ni nada, no había nada. El campo era un desierto, eso lo he conocido yo. Solamente había plagas, comida para las plagas y plagas a unos niveles apocalípticos también. Era algo imposible. Había que. Y eso que salían productos continuamente, cada vez más tóxicos. Pero siempre al cabo de uno o dos años se hacían resistentes, otra vez el mismo rollo. Y solamente mataban depredadores, no mataban las plagas. Y venga a hacer mezcla de unos con otro. En fin, aquello daba bastante asco.
¿De qué año hablamos?
No, te estoy hablando hasta hace 15 años, me refiero hasta el 2000 y poco.
Vale, y si
luego empezaron a prohibir productos, el año mismo habrán prohibido tranquilamente un 75%. Podemos ir pasar por el campo, no, hay menos plagas que había, pero se está cultivando y se está haciendo con productos ecológicos. Cuando ha fallado un producto químico, se ha sustituido por un ecológico. O una solución ecológica, soltando insectos.
Qué bueno, ¿no? Que ya se esté llevando lo ecológico.
Sí, y entonces, realmente, aunque sea se venda en convencional, pero realmente, digamos, le ha salvado la vida, la agricultura ecológica, le ha salvado a la convencional.
¿Qué nos puedes hablar de las abejas?
Bueno, las abejas, pues, son un gran indicador, ¿vale? Son esenciales, por supuesto, para polinizar. Se dice que si las abejas fallasen, la humanidad le quedaría poco. No es así, porque hay muchos polinizadores, ¿eh? Nosotros tenemos muchas especies polinizadoras, tenemos mucha diversidad, y las abejas pues es una más, aparte de producir miel, polen, propóleos, etcétera, ¿no? Son organismos muy importantes y son muy bioindicadores. Y realmente hay muchas veces los colmeneros, cuando les pides una colmena, lleva mucho cuidado, porque, ostras, es que si echas cualquier cosa la vas a matar, ¿no? Eso, a ver si algún día tiene que acabarse ya eso. Me refiero de que la posibilidad de matar, ¿me entiendes?
Porque las abejas han sufrido mucho con los productos químicos.
Sí, sobre todo con mucho. Sobre todo hay uno que fue tremendo, que fue el Miracle-Pit, ya está prohibido. Y que era de Bayer, ayer lo sacó. Y ese fue criminal a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial.
Que fue cuando salió la alerta de que las abejas se estaban extinguiendo.
Sí, de irlo gastando. Ese y otros muchos, vamos, ¿no? Pero vamos.
¿Qué nos puedes hablar de esos productos químicos y ahora y del cambio a lo ecológico?
Bueno, digo, los productos químicos no solucionaban nada, generaban más problemas. Es decir, parecía que solucionabas algo.
Sí.
Los productos químicos, ¿verdad?
Esto podemos llevarlo también a la farmacéutica y a lo mejor a los herbolarios, ¿no? Puede ser la comparación.
Sí, sí, sí. Yo me crié en una farmacia, también entiendo un poco de esto. De hecho, estuve viviendo 20 años en la farmacia y nunca vi curarse a nadie, ¿sabes? Me refiero, curarse, no sé, allí no había, la sensación de sanación no estaba. Ahí no se curaba, allí eran...
De lamento, de dolor.
Era de esto y ahora tengo que tomar para lo otro y esto me ha hecho daño para esto, entonces tengo que tomar también para esto, para lo otro. Digo, madre mía, era bastante deprimente aquello. Sí. Parecía, simplemente era una tienda y punto, ¿sabes? En fin, y en respecto a los productos químicos igual. Es decir, era todavía peor porque cuanto más productos echabas, más envenenabas, menos auxiliares quedaban, si es que quedaba alguno, y entonces todo eran plagas. Realmente era apocalíptico. También de vez en cuando se te moría alguien, algún cliente se te moría de algún cáncer.
De echar los productos.
Claro. Sí, imagínate, si son peligrosos en trazas, imagínate echarlos en una cuba y respirarlos, todo eso, ¿no? Que eso era también muy peligroso. Y bueno, ya te digo, empezó a prohibirse productos, afortunadamente. En el mundo, en ese sentido, somos líderes. Y, bueno, pues realmente se ha ido solucionando con productos ecológicos o con soluciones ecológicas.
España es líder.
España, bueno, en lo que es Europa, a nivel de ¿sí? esto, es líder. En prohibir productos y irlo sustituyendo. En ese sentido, estamos bien. Estamos muy bien. Hay muchas cosas que se han solucionado soltando insectos o fumigando con productos ecológicos.
Qué grande. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos puedes hablar de la agricultura ecológica?
La agricultura ecológica, en principio, es una agricultura que es un gran reto, pasarse a no echar químicos, ¿vale? Y bueno, pues ha sido un gran boom, porque ha sido... Al principio nos criticaban mucho, esto es imposible, esto no puede ser. En fin, y ahora mismo la otra puede ser gracias a la agricultura ecológica, ¿vale? Entonces, realmente cada día ha ido evolucionando, como lógicamente, y ha ido haciendo soluciones muy estables. Es decir, tú en la agricultura química los venenos como solamente afectan a un punto determinado del insecto o del hongo, o de lo que sea, pues cuando hay una resistencia, pues ya está. En cambio, las soluciones ecológicas han sido soluciones definitivas. Yo recuerdo el primer producto que había ecológico, que siempre hubo, que era el Bacillus thuringiensis, que era para un bacilos que controlaba las orugas de mariposa, los gusanos, las
sí, sí, lo he oído.
Pues sigue teniendo la misma eficacia que hace 40 años. No, no hay problema.
Fíjate. ¿Vale?
O cuando, por ejemplo, tienes una determinada plaga resistente a algo, tú sueltas unos auxiliares y rompen todas las resistencias. Se los comen y punto. ¿Me explico lo que es? Digamos que una gacela sea resistente a un león es muy difícil.
Entonces la agricultura ecológica es un gran avance.
Es un gran avance. El siguiente paso sería la bioecología, la bioecológica, en el cual se crea también entorno, que es lo que estamos aquí viendo.
Esto, Ramón, es un vergel, un paraíso. ¿Cómo se ha dado al hacer esto? Porque esto antes era un desierto.
Esto era una piedra.
Una piedra.
Entonces, bueno, pues la verdad yo no me lo esperaba.
Es increíble.
Pero me puse a hacerlo. Digo, bueno, vamos a probar a ver, ¿sabes? Y oye, yo el primer asombrado era yo, ¿sabes? Pues miraba para arriba, miraba para abajo y digo, ¿cómo es posible esto? Y mira, pues se hizo, se regeneró. No me lo esperaba porque además había mucha piedra, entonces había una losa muy cercana, ¿no? Me costaba mucho hacer un agujero y encontrar algo de tierra. Yo estoy un poco la verdad es que el primer asombrado soy yo, porque yo sé lo que había aquí y cómo ha crecido esto. Pues,
entonces era todo llano.
Esto era así, era una...
Estamos hablando, Ramón, que de lo que hay aquí... Es la vegetación autóctona, ¿no?
Sí, esto es la recreación de un bosque autóctono, un bosque primigenio, un bosque nativo.
Nativo, ¿no?
Entonces, esto, no hay nada aquí que no sea de aquí.
¿Y cómo has ido ahí consiguiendo estas semillas, estos árboles?
Bueno, ya había, lo que había eran vestigios. Lentisco, por ejemplo, que es uno del arbusto más importante, más abundante que había en el campo de Cartagena. Pues aquí en la finca había dos. Por ahí había algunos más, me refiero, que había quedaban vestigios. Entonces de ahí pues se cogieron semillas. Luego también pues hubo gente que tenía viveros y me los fue dando, ¿no? Tanto Anse como Rubén me dieron mucha planta. Entonces pues además la dieron desinteresadamente, me refiero.
Agradecido eternamente.
Eso desde aquí los agradezco a todos, ¿no?
¿Qué te iba a decir, Ramón? ¿Esto que tú has hecho, es posible que otra persona lo haga?
Hombre, yo espero que sí. Esto es lo más difícil, pues está en una piedra. Si tienes un poco de tierra es más fácil y más rápido.
Okay.
Es decir, esto es una recreación de un bosque primigenio. No, esto no es una cosa nueva. Esto es lo que ya había aquí, lo que ya funcionaba. Es lo más fácil de hacer. Además,
pero
de
replicar lo que tristemente había. No se ve, porque sale... Que ahí también quiero yo hablar. ¿Qué ha pasado que ya no se ve esto en la región?
Bueno, todo esto fue, es decir, durante, bueno, lo que es la civilización, ¿no? Ha ido degradando los bosques. Esto ha sido una fuente de riqueza que estaba. Entonces, el lentisco, por ejemplo, se utilizaba, aparte de para hacer madera y carbón, tiene una resina que se utilizaba para dar luz. Entonces, pues era lo que se utilizaba para encender los candiles. Lo demás, pues para hacer carbón, para hacer el fuego, para hacer la comida, para calentarse por la noche, todo eso. Era una fuente de bueno, pues se cogía y ya está. Y yo he conocido aquí todavía, he visto, ya era jovencito, se cogían, ya lo que quedaba, que eran los romeros, se arrancaban, se cortaban para hacer el arroz o lo que sea, ¿no? Así que. En fin, ya estaba todo esquilmado a tope. Y ya la idea que tenemos es que esto fue siempre un desierto.
Sí.
Cuando al contrario, era un bosque. Esto era un bosque.
Quiero decirte, Ramón, ¿es posible que se vuelva a regenerar todo si hay un trabajo detrás en el que se implique la región, el ayuntamiento?
Es muy fácil de hacer. Aquí está la prueba. Esto no es que es una cosa, una hipótesis. No, coño, está aquí para verlo. Está aquí para...
La gente puede venir a verlo.
Claro.
¿Qué te iba a decir? Luego hubo una etapa en tu vida en la que empezaste a asesorar también. ¿Cómo fue eso?
Yo empecé... Bueno, primero el trabajo que tenía era vender productos. Un trabajo un poco muy desagradable. Tienes que estar contando siempre una película.
Y luego también con tu pensamiento.
Claro. Digo, esto en el fondo... Y entonces luego pues dije, mira, voy a ponerme por mi cuenta, voy a asesorar al agricultor... diciéndole profesionalmente lo que yo veo, lo que yo pienso.
¿Te fuiste también pionero en eso?
Sí, fui el primero. Sí. Empecé en el año 90 y fui el primero. Tenía
valiente años. También.
Sí, hace falta. Hoy también, como estás muy harto, ya te da igual todo, ¿sabes? Estás muy harto de jefes, de gente ahí.
Mandar hay mucho, ¿no?
Contando películas y esto tienes que decir y todas estas cosas. Y yo, madre mía. Entonces yo dije... No hay nada que perder. Tampoco.
Eso te iba comiendo por dentro.
Sí, entonces dije, mira, voy para adelante. Y me fue muy bien desde el primer momento. Los agricultores, la gran mayoría lo agradecieron muchísimo. Que se les pudiera saber algo de forma independiente, algo real. No lo que interese a una comercial, sino lo que...
Mira lo que lleva el gato.
Bueno, pues nada, ha hecho su trabajo. Pues,
no, un lagarto.
Ah, un lagarto, ah, bueno, sí.
Es increíble lo bonito que está quedando aquí y la naturaleza del estado vivo.
Sin haberlo programado ni nada, ¿eh? Sin haberlo programado ni nada.
Estaba hablando de al final el equilibrio, la naturaleza se equilibra. Claro. Lo malo es que el humano quiere ser más que ese equilibrio y lo desequilibra.
Y dice, ostras, pues yo esto aquí lo corto.
Exacto.
Y aquí hago leña y, sí. Y entonces, pues, oye, en la Amazonía le pegan fuego, que este está también yo allí. Y entonces, pues, plantan caña de azúcar, cosas de estas así, ¿no? En fin, realmente tenemos un problema cultural, el mayor problema tenemos con el dinero. No pensamos en nuestra casa, no pensamos en nuestra tierra, no pensamos en nuestros semejantes, simplemente pensamos en el dinero, en nuestro ego. Es el problema que tenemos a nivel cultural, uno de ellos, ¿no?
Es decir, para ti la cultura actual es triste.
Sí.
Es decadente.
Mediocre, decadente. Esto... Es decadente y, bueno, ya se está viendo las consecuencias, ¿no? Realmente, pues, está viendo que en Estados Unidos, por ejemplo, lo que es la esperanza de vida baja, aquí también estamos en el límite, ¿sabes? Empezamos a ver signos de muy evidentes de decadencia, ¿no? decir, no sé, es que realmente, realmente necesitamos un cambio. Creo que la gente, las personas, tenemos inteligencia para eso. Para que lo que es tal vez un poco las estructuras políticas, pues no están para eso.
Nos denominamos la raza inteligente.
Bueno, nos llamamos homo sapiens, total, nada. No solamente inteligencia, sabios, eso ya. Pues hostia, digo, da mucha gracia.
Denominamos inteligencia artificial, inteligencia actual, ¿no?
Artificial, sí, inteligencia artificial, sí. Cuando la otra no está, pues imagínate.
¿Qué mensaje podrías tú dar para que la nueva generación y la gente que hay, que nos esté oyendo, de concienciación en el cuidar la madre tierra? Porque tanto necesita de nuestra ayuda.
Es la base. Es que nosotros... No, es decir, el tema es que tenemos una ciudad también urbana, que es donde las necesidades son máximas, ¿vale? Allí falta de todo. Agua, comida, etcétera. Solamente produce basura. Basura y mierda. Me refiero, las cloacas y basura. Y si allí no entra nada, no hay nada, ¿eh? Que si no hay quien cultive, ni quien cuide el ciclo del agua, gracias a esto. Si no tuviera esto sería en todo inundaciones, que es lo que está pasando. Si hubiera esto, aquí salen de vez en cuando alguna fuente.
No es triste, Ramón, que cuando estás estudiando, me acuerdo en el colegio, que te enseña lo que es la agricultura.
Sí, sí.
Ahí se queda. ¿Por qué no llevas al niño a que vea el campo, cómo trabaja en la tierra?
Claro.
Porque es que vas a la ciudad y la mayoría no sabe lo que es un campo, o no sabe lo que es regar, no sabe lo que es un tractor.
No saben nada. No saben nada y comen muy mal. Yo cuando veo lo que comen, digo, me da, no sé, veo que, no sé, todas las cosas que comen, digo, esto está, aparte de la basura, me refiero de la comida basura, que es lo que más abunda, ¿no?
¿Que cómo es posible que esté legalizado,
Sí, eso es algo, yo igual que se prohibió de anunciar el alcohol y el tabaco, no se puede anunciar estas cosas, como se puede anunciar, digamos, McDonald's y cosas así, o el Kentucky Fried Chicken. ¿Qué?
Pues, sí,
esto
sí.
Es algo. ¿Quién paga luego los enfermos? No solamente quién paga.
No se le da. Parece que no se le da. Bueno, no, que parece. No se le da la realidad y la importancia,
claro,
de meterte veneno.
Claro, meterte. Comer veneno. Comer cosas que no son para nada sanas. Y encima venderlo como que es el copón bendito. Esto es una.
Te ponen ahí un eslogan, un marketing bestial y la...
Sí, wow, y luego todo adictivo.
Y todo, exacto. Entonces,
claro,
azúcar.
Azúcar y sal. Entonces, esto no es para nada recomendable, ¿vale? No es para nada recomendable. Entonces, que eso genera enfermedad, genera tristeza, destrucción. Y así nos va. El número de obesos, la cantidad de enfermedades que hay, todo eso, pues... Muchas de ellas son evitables.
Estuviste también asesorando a países.
Sí.
¿Qué nos puedes hablar? Porque estuviste en México, estuviste en Irán, luego en la India, también nos puedes comentar un poco.
Sí, sí. Pues, a ver, aprendí un poco, digamos que para mí fue muy revelador, porque veías un país como era. Yo, y si iba de turista, pues veías, te enseñaba unos monumentos, y aquello todo era un mundo yupi-guay, ¿vale? Pero no veías cómo vivía la gente. Y así, pues, oye, mira, pues ya vas a los pueblos, vas a los campos, ves cómo es la gente, cómo funciona, cómo es realmente el país. Ves realmente... Ahí no te pueden engañar, ¿me entiendes? Pues vas al campo, ves a los pueblos, ves cómo hablan, cómo viven, qué problemas tienen, ¿no? Entonces, pues, me di cuenta en todos los países que he estado, pues que hay mucha humanidad, pero en la gente corriente, ¿vale? Y que hay también bastante incultura, y bueno, pero que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. En la India, por ejemplo, la gente no tenían ese digamos, ese economicismo que hay aquí. Allí, por ejemplo, te fijabas, ¿no? Aquí ves. Y los márgenes los queman con herbicidas, los queman porque todo lo que no sea cultivo lo queman. Allí no lo quemaban. Allí estaban anchos, grandes y tal.
Lo respetan, ¿no?
Lo respetaban. detalle, ¿no? Es un detalle, que no van ahí al máximo del máximo. ¿Eh? Aquí al máximo del máximo. En fin, aquí a sacar todo lo posible.
No, sí, aquí a esquimar, como dices.
Entonces, y veías, por ejemplo, en Irán, me sorprendió mucho, porque era un país que tiene una fama horrible. A nivel político es muy posible. A nivel humano, no. Había gente muy disidente, había muchos ateos, por ejemplo, que te parece imposible, ¿vale? Subías, por ejemplo, a un avión y la diseñada llevaba el velo. Cuando se lo ponían todas las mujeres, pero si venían se lo quitaban. Todas, pero el 100%, ¿sabes? No había ninguna que lo llevase.
Fíjate.
Entonces dices, ostras, pues había nivel. Luego hablabas con la gente y tenía un nivel humano muy grande, un nivel cultural. Eso en Irán, ¿vale? En Turquía es un país, pues, como aquí, me refiero. En fin, me sentía casi como en casa.
¿En la India te recibió el ministro?
Ah, sí, me recibió el ministro de la Unión, que es uno de los ministros más importantes. Y salí en todos los periódicos ahí.
Sí. Increíble, ¿eh?
Sí.
Luego, de Egipto, ¿qué no puedes hablar?
Con Egipto he estado 30 veces.
¿30 veces?
Sí.
Estás momificado ya allí.
Sí, como me descuide. Sí. Pues bueno, es un país que siempre ha sido dictadura, ¿vale? Entonces, allí son, en fin, digamos, están como muy mal. Les cuesta mucho andar, pero bueno, van empezando a andar un poco. O sea, en agricultura les cuesta mucho cambiar las costumbres, ¿sabes? Pero bueno.
Entonces, ¿España es uno de los países más avanzados en el tema de agricultura?
Sin duda.
¿Donde más técnicas se implantan, donde más se sabe?
Es un país líder, ¿eh? Es un país líder, de hecho.
Hay que estar orgulloso.
De hecho, he estado, por ejemplo, en Uruguay también, y ellos copiaron el modelo español. En Marruecos copiaron el modelo español. El modelo español lo han copiado. Yo les dije, hemos hecho todos los errores posibles. Y les intento, pues, que no cometan todos, pero bueno, esperemos evitarles alguno, porque también nosotros también hemos cometido muchos errores, ¿no? Como esa.
Cometer errores está bien también.
Sí, no, es inevitable.
Es inevitable.
Te puedes equivocar, pues normal. Si no te equivocas es porque no has hecho nada, ¿sabes? Si te tiras estar 24 horas en la cama, no te equivocarás, pero tampoco harás nada, ¿no?
Claro.
Entonces, por supuesto que te equivocas y bueno. Puedes enmendarlo, claro. Te da tiempo de enmendarlo.
¿Qué es para ti la naturaleza, Ramón?
La naturaleza en realidad es todo. Me refiero, es. Incluso fíjate que hay médicos en Japón que te recetan una hora cada 15 días en un determinado bosque. O sea, es decir, que esa nación es ejemplo. Y es de lo que tú eres. Por mucho que te hayan enseñado que tú eres. En fin, otra cosa diferente, ¿no? La naturaleza es inspiración, es vida. Es algo que funciona desde muchos cientos de millones de años y se ha creado a sí misma, ¿sabes? Me parece que ha ido evolucionando, que no es que es algo que alguien ha puesto ahí, ha hecho un diseño, no. Estaba y funciona muy bien. Lo que hay que hacer es copiarlo. De hecho, ha sido mi inspiración para copiar y poner en la agricultura cosas de la naturaleza.
¿Qué te llevas de este proyecto, de este caminar en el mundo de la agricultura, luego de estar en contacto con la naturaleza, a día de hoy cuando te pones a pensar?
Bueno, pues plenitud.
Plenitud.
Sí, me siento pleno. Me siento pleno cuando no podía hacer ya más de lo que he hecho. De lo que se podrán hacer más, pero yo no. Me refiero, yo he hecho y hago todo lo que puedo, pues no se ha acabado. Yo sigo. Luego tengo ahí un campo y cultivo muchas cosas. Cultivo 300. De momento voy por 350 especies cultivadas.
Increíble.
De las 7.000, soy un crío en este sentido. Me quedan. Fíjate. Hay cosas que no se pueden cultivar aquí porque no es clima, ¿vale? Pero claro. Bueno. Entonces, pero bueno, 350 cosas, pues es un placer ver cómo crecen. Te da una sensación de soberanía, ¿sabes? Te da una sensación de seguridad. Digo, mira, pues
puedes. De poder.
Puedes comer 350 cosas y disfrutar cómo crecen, cómo funcionan. Un año pueden oír esto, pero va lo otro, ¿sabes? Me refiero.
Y luego tu cuerpo lo que te lo agradece.
Claro, hay muchas plantas que además son medicinales. También cultivo plantas medicinales, pero hay plantas que son verduras medicinales o frutos medicinales. Entonces, pues realmente todo eso es un... Sí, realmente pues no me puedo quejar, ¿no?
Ahora que has dicho lo de la medicina, ¿qué podría decir la sociedad para que apueste y le dé esa oportunidad a la medicina natural?
Bueno, pues realmente estamos viendo pues ya que la medicina, digamos, la medicina alopática, la medicina de los hospitales, ¿vale? Es una medicina que es útil, pero para las urgencias. Te ha dado un infarto, te ha roto una pierna.
Es decir, de express, rápida.
Sí, algo, no, te ha pasado algo, pues, te ha dado un infarto, te mueres, bueno, sí, vale, ves para allá. Claro. Te ha roto una pierna, te ha roto un hueso, coño, sí, ves para allá que te lo arreglen, ¿me entiendes? No. Pero para salud no, me refiero, no es una medicina preparada para la salud. Los mismos médicos no estudian nada de dietética ni de nutrición, por ejemplo. Tendríamos que cambiar un poco toda nuestra dieta y tendríamos que tomar pues, plantas medicinales. Simplemente cada uno sabe los fallos que tiene, los puntos débiles, ¿no? Y luego, pues a partir de una cierta edad, pues tomar plantas que fueran te ayuden a tu tema, ¿no? A tu próstata o a lo que sea según la edad que tengas, ¿no? Y luego pues también abrirse por la medicina natural, bueno, también abrirse al tema emocional, que es un tema tabú, el tema tabú, nuestra cultura es muy sosa, ¿vale? No se abre, lo que está dentro para afuera está mal visto, un eructo, un pedo, con perdón, dar de mamar a un bebé, fíjate qué cosa más tierna, las madres se esconden, todo lo que sale de dentro para afuera es algo como que tabú, ¿no? Entonces, en fin, tendríamos que, digamos, aprender de emociones, a liberarlas y no sufrirlas por dentro. Eso nos liberaría de muchas enfermedades también.
Hay que apostar por lo natural, sí. Porque la medicina, de verdad, qué triste, ¿no? Comercio.
Comercio, la medicina es un comercio, ellos no, comercio puro y duro, solamente les interesa el que estés enfermo, el que, crónico, que estés siempre tomando la pastilla tal, ¿sabes? Y no les interesa curarse, curarte, ¿no? Eso no sale nadie que pueda curarte, solamente sale algo que pueda seguir aguantando ahí y gastando dinero.
¿Qué te ha enseñado a ti todo? Toda la madre tierra, todo lo que cultiva, el ver ahora cómo crece, ¿qué valores como humano te enseña a ti y te ha dado?
Pues hay veces que miras, ¿no? Y dices, igual que está la arteterapia,
sí.
Pues está el mirar los bosques, el mirar los árboles, las plantas, ¿no? Realmente te generan paz, tranquilidad. Te generan una paz muy grande. Mucha de la sensación de que no falta nada, no te falta nada, de que estás completo. Esa es la sensación, aparte de que cualquier problema se va a arreglar. Cualquier problema que haya, se va a arreglar. La naturaleza lo ha arreglado siempre. Cientos de problemas que han salido cada dos por tres, que si un volcán, que si esto, que si un cambio climático, que si lo que sea, ¿me entiendes? Eso lo ha sabido arreglar. Y de forma muy brillante, lo ha hecho muy brillante la naturaleza.
Para ti, Ramón, ¿cuáles son los pilares, los valores humanos que no hay que perder nunca? Lo pues, esencial para mantenerte en la línea de un humano.
Pues lo primero es mirarte a ti mismo. Más que mirarte para afuera, empezar por dentro.
Claro, claro.
Mirar un poco a ver qué problemas tienes, ¿no? ¿Qué miedos tienes? Mirar tu ego, mirar a ver cuando tú te sientas por encima de otro. Es que estás mal, tienes que verlo de otra manera, ¿no? Es decir, ahí te das cuenta de que no, la otra persona es como tú, es un reflejo de ti. Entonces tienes que empezar a trabajar de dentro hacia afuera. Y bueno, eso también te ayuda porque te va liberando de muchas cosas que tienes dentro, en la naturaleza. Y te simplifica el poder crecer, el poder hacer cosas, ¿no? Te lo simplifica.
Es un placer, Ramón, dialogar, que la gente y la nueva generación, yo lo deseo que se le inculquen el amor a la naturaleza que tanto necesita.
Y el amor entre nosotros.
Y el amor también de lo que entra en nuestro cuerpo.
Claro.
Porque nos están envenenando.
Sí, el amor hacia uno mismo también es cuidarse, ¿me entiendes? Es decir, llevar cuidado con lo que comes, con lo que respiras, con lo que hablas, con todo.
Ramón, ha sido un placer.
Igualmente magnífico.
Eres
igualmente.
Un maestro.
Gracias, igualmente.
Gracias a todos. Gracias, Ramón.